Estás escuchando el podcast de Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos.
Poder Ciudadano.
A propósito de, pues dame más gasolina, ¿no, Samantha?
Así es, ¿qué tal la canción, eh?
Bueno, saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo de ABC Radio, David Hernández, como siempre aquí en la operación. ¿Cómo estás, David? Lupita Vega, Gerencia Operativa Nacional, ya está atendiendo las llamadas. Fanny también anda por allá. En el corte informativo, Tania Avilés, Alejandra Trujillo, producción general Milton Partida, Dani Morán, también anda ahí nuestro ingeniero. ¿Ya estamos en Periscope?
Ya vamos a iniciar.
Vamos a iniciar el Periscope para que se conecte, si
déjame
quiere
maquillo.
También hay que peinarnos.
Sí, ya inició.
Ya iniciamos aquí el Periscope. Saludos a todos los amigos del Periscope y del podcast, el podcast de Poder Ciudadano. Muchísimos saludos a todos los amigos del podcast. Y le doy la bienvenida al director del periódico La Prensa, Luis Carriles. ¿Cómo estás, Luis? Pánico, es lo que titula.
Hoy me toca de este lado del micrófono y es creo que más divertido porque soy, puedo ser absolutamente irresponsable con lo que diga. Entonces, todo lo que yo diga puede ser achacado por el ciudadano.
Y lo primero que te voy a preguntar, Luis, es pánico, las 8 columnas del periódico La Prensa.
Son 5 porque, como es este tabloide...
5 columnas son del periódico columnas. La Prensa. Pánico.
A ver, yo venía oyéndolos en el carro, venía oyéndolos, y la verdad es de que ustedes me dibujan un país que yo no veo.
¿Qué es lo que estás viendo, Luis?
A ver, anoche, nada más anoche, me topé 8 gasolineras en distintos rumbos de la ciudad, y nada más para eso fui a dar la vuelta porque ya no había carros, cerradas. Una sola abierta con una fila enorme. Sí vienes, y tuvimos a gente ayer pegada a la terminal de almacenamiento de Azcapotzalco.
¿Es la principal en la ciudad?
No, es la segunda.
La segunda más importante.
La principal es la Satélite Norte, que está en San Juanico, luego está Añil, luego está Azcapotzalco, y luego más chicas, Barranca del Muerto. Y entonces, entraban 10 pipas, salía una. Y cuando preguntamos, oiga, ¿por qué nada más una? Me dicen, es que el ducto que viene de... está roto, ¿no? Y yo no tengo ningún informe de que haya habido un accidente en un ducto, pero bueno, vamos a suponer que, pues, en efecto, hubo un pequeño problema de logística. El caso es, yo lo que digo es, si tú dijeras que el mercado que la medida de contra el mercado negro es secar el mercado y dejas sin gasolina a todos, ni para ti, ni para mí, ni para nadie, entonces, pues estás totalmente equivocado porque no hay ninguna necesidad de robar. Y aún así se roban pipas. Teniendo el control absoluto de los ductos y teniendo el control absoluto de las refinerías y las terminales, con el ejército ahí se robaron 27 pipas, pues entonces el tema está mucho más allá.
Se robaron 27 pipas.
Es lo que dijo ayer. Es lo que dijo ayer Andrés Manuel. No, se robaban 1,000. Ahora se robaron solamente 27. Yo, a ver, ¿cómo le haces para, en un mercado que no tiene producto, donde tienes controlado los ductos, donde tienes controladas las terminales, donde tienes al ejército y a la marina trabajando en eso, aún así se roban 27 pipas?
¿Hay desabasto?
Sí, sí hay. si lo que dice Andrés Manuel y los datos que tenemos nosotros ahorita, hoy, de parte de la agencia del Departamento de Energía de Estados Unidos, es que no hubo importaciones en noviembre y diciembre del año pasado. Noviembre y diciembre siempre son periodos donde tú tienes que importar petrolíferos de una manera muy grande por la cantidad de movilización que tienes por los viajes. La gente viaja mucho en esos dos meses, es mayor consumo. Entonces la gente consume más, compra más y Pemex vende más. Todos los años es un drama el saber cuánto gas LP, cuánta gasolina premium, cuánta gasolina magna, cuánto diésel necesitas. Siempre estás subiendo, porque además son dos meses donde consumes mucho. Y si es verdad la versión que corre, que parece muy cierta, donde fueron a pedirle al exdirector de Pemex en noviembre de que suspendiera las compras de petrolíferos, estamos en una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque eran muy caras. A ver, el 70% de la producción del consumo, 7 de cada 10 litros que se consumen en la Ciudad de México son importados. 7 de cada 10 litros. Tú, cualquier que esté en esta mesa consume gasolina de Texas, de Luisiana, que llega en barco por Tuxpan y que baja en un ducto para acá.
Esa versión de, ¿no?, que se acaba, de que se deja de comprar,
viene de Rocío Nale y de Octavio,
de nuestra Secretaría de Energía, de Lopeza,
que
y
fueron,
del director de Pemex.
Que fueron a hablar con, y él dijo, bueno, a ver, yo noviembre, yo mantengo mis ahorita, y pues de aquí de diciembre para adelante es bronca de ustedes, ¿no? Eso es verdad. Ahora, esa es la otra. Todos los cuates que saben de logística y que conocen el mercado, las regiones, se fueron, se jubilaron. Dijeron, a ver, con la ley me jubilo ahorita, me llevo toda Milán y bye bye. Y se fueron.
Se desentendieron.
Imagínate.
Elena Michel.
Dicen, te vamos a cambiar todo el régimen, ganas y ahora vas a ganar menos. Dices, mejor me voy.
Elena, pues por lo que estamos escuchando y lo que tú adelantabas antes de irnos al corte, el costo político podría ser enorme.
Sí, sin duda. A mí me parece que el costo político, lo vamos a ver reflejado en la siguiente encuesta de impacto de aceptación del presidente de la República. Y yo a lo que dice Carriles y Luis debe conocer muy bien el tema. Este asunto de la distribución en manos del sindicato, Luis, se ha hablado mucho ayer.
¿Qué hizo el sindicato? O sea, cualquiera que haya trabajado con Pemex sabe que son unos señores que si se emperran, se sientan y dicen, pues órale, hazle como quieras, yo me hago para atrás, no pasa nada, es tu bronca, no pasa nada.
Elena, el comunicado de Romero de Shams, ¿cómo lo observaste?
No, dame un segundo. Antes de que, cuando se anuncia el programa, y lo platicamos Elena y yo mucho, cuando se anuncia el programa de combate al huachicoleo, lo primero que nos brinca a nosotros es, van sobre el sindicato. Por primera vez en 20 años de mercado negro de combustibles, es la primera vez que van sobre el sindicato. Entonces, híjole, ahora que salga ayer el desplegado, pues yo me imagino, y se lo decía un amigo, digo, yo me imagino a Romero Deschamps con un puro en la mano, un coñac en la otra, dictándole a su secretaria, a ver, ahí te va, desplegado, ¿no? y a dictarlo.
Es que ¿no? yo te Elena. Comentaba, Juan Carlos, que tienes que hacer muchas lecturas como del tema. Es decir, tú puedes tener un desplegado y es un guiño de Shams, incluso público, de, sí, el sindicato está cooperando, estamos trabajando. Pero eso no quiere decir que en la operación, que en el manejo de pipas, lo estén haciendo. Ayer, y lo que trae hoy reflejado en su nota principal,
El Sol de México,
es justamente esta declaración que hace el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Carlos Castañón, quien dice, a ver, es claro que está fracasando la distribución por vía terrestre, pues les ayudamos, ¿no? Y por otro lado tenemos también en interiores notas de autoridades locales diciendo, cédanos la distribución, nosotros lo resolvemos.
Pero no es cederla, o sea, tú ya puedes importar y ya puedes traer ExxonMobil, claro, es la única gasolinera, y se oye gacho, pero de modo, son los únicos que importan su gasolina, y es su gasolina, y no les pasa nada, y nadie les roba nada.
O sea, ahorita la recomendación, nos van a cobrar el comercial, pero son las que tendrían en este momento
gasolina. Es la única que traiga su gasolina para sus gasolineras.
¿Cuántas Exxon hay en Ciudad de México?
Son ridículas, o sea, la cantidad es ridícula. Estamos hablando de 400 gasolineras más o menos en la Ciudad de México, y anoche, el reporte que yo tenía, era que al menos 150 cerradas.
150, o sea,
ya ese reporte que yo tengo parte de los amigos que tengo en el sector, que es, no, o sea, a ver, hay cuates que dicen 80 y empezaste a ver y dices, a ver, espérate, pues 150 siguen siendo, ya es una cuarta parte, no, ya es más de una cuarta, ya es una tercera parte.
A ver, ¿no? Elena, la implementación fatal entonces, por lo que estamos escuchando, y ahorita regreso con Luis, pero entonces esta implementación parece que no ha sido la más óptima, ¿no? Y el otro tema que de una vez lo arranco, porque pues la radio se nos va rapidísimo, pues una fatal comunicación del gobierno federal.
A ver, yo empezaría por la segunda parte. Yo empezaría por la segunda parte, que es donde, digamos, tengo más experiencia, y le dejaría la primera pregunta a Luis. Yo no me atrevería a decir en este momento, ¿no?, a calificar la estrategia. Yo, digamos, más bien les cuento lo que dicen los que están metidos en esta cadena. Okay. Y la mayoría coincide en que esta estrategia ha fracasado. Pero en términos de comunicación, te diría que, y lo plantea muy bien Luis, hay comunicación. O sea, si tu comunicación en una crisis de este tamaño está a las 7 de la mañana con el presidente de la República, de verdad tienes un problema. Yo no he visto a Octavio Romero Oropesa de verdad tomar bien firme, sí,
en
¿no?
Sí, Sheba, en sí, un video,
pero eso no es control de daño.
Pero es política.
Te voy a decir
eso
algo, ¿no? Además, te voy a decir algo. Digo, Jesús Ramírez desaparecido. O sea, hoy en la conferencia de prensa me aventé el periscope famoso de la mañanera. Uh-huh. Digo, hay mucho interés en el tema. Y me llamaba mucho la atención cómo interrumpían al presidente constantemente. No hay ningún control, ningún orden. Bueno, por ahí un par de preguntas que son muy apropiadas de especialistas, hicieron falta, yo creo, ustedes esta mañana ya, pero se notaba un desorden.
Sí, no,
y
pero
tal
le
fue
gusta
la presión,
Andrés,
que el lunes, que él tuvo que decir, el lunes vamos a tener toda la información, sí, porque pues hoy de plano...
Más bien, eso te diría, eso. O sea, a ver, el modelo a Andrés le gusta y le ha funcionado, y es el mismo modelo que tenía, exacto, como jefe de gobierno. El desorden, ahora, porque él ubica qué tipo de preguntas y qué tipo de fuente tiene, en qué momento quiere romper, en qué momento quiere relajar, en qué momento sabe perfecto casi qué pregunta le va a hacer cada uno de los reporteros, sí, que lo cubre,
que
lo maneja.
Un sitio de internet llamado Oro, que yo en, sí, mi vida lo había visto, preguntándole tres cosas que ni al caso, que sea un código rojo del Ejército Nacional.
Sí. Entonces, ¿no? eso Andrés Manuel lo maneja muy bien, sabe en qué momento tiene que distender, sabe de dónde va a venir la pregunta dura y no le da la palabra.
Oye.
Eso no es problema, pero... Sí me parece muy delicado que vaya con todos los secretarios, ajá, y que Gertz Manero no te pueda dar un dato y que se ampare en el respeto al debido proceso cuando dices, okay, lo que te pide el debido proceso es secrecía en nombres y secrecía, pero no en los datos, no en el dato duro, exacto, de cuántas carpetas, no en el dato duro de cuántas cuentas congeladas.
O sea,
Carriles.
Y nada más, cuando ofreces una pieza... ¿No? Cuando al público tú le ofreces un sacrificio público, ¿no? Al jefe, nada más, al que fue jefe de escoltas del gobernador del Estado de México y luego presidente, ¿no? Entonces, cuando tú lo ofreces en sacrificio de, bueno, está este cuate, está siendo investigado, ajá, dices, pero pues es que le dieron 2,000,000,000 y es que le dieron mucho dinero y es que le dieron ejército y es que convirtieron la gerencia en subdirección y es que él acordaba directamente con el presidente. Pero ofrecerlo así en los medios como si nada y luego decir, no, es que respeto al debido proceso.
Yo pensé eso, dije, entonces León Trawitz va a salir libre como Florence Cassé porque le violaron su debido proceso, ¿no?
Nos están llegando muchísimas llamadas aquí a Poder Ciudadano, les agradecemos. Unas tienen que ver con el tema, otras de la dinámica siempre Poder Ciudadano, pero aquí me llaman la atención unas. Lourdes Toledo de Xochimilco, se está agudizando el problema del transporte por el problema de la gasolina, tampoco ya está pasando el carro de la basura. Bueno, esas son datos importantes.
Las ambulancias,
¿no?,
tenían para 7 días.
Ahí voy, en el ISSSTE hay una escasez de ambulancia, además les están quitando las prestaciones, bueno, ya todo lo demás, saludos a todos los del programa, felicidades. Aquí hay otra, Alicia Gobea de Naucalpan, para que además aquí leemos absolutamente todas las llamadas. La información que está dando está incompleta. Hay que informar adecuadamente. El desabasto es hacia las tuberías causada por el huachicol. Vamos a regresar después de la pausa. Espérame, Carriles, porque
hay que explicarle a la señora.
Vamos a explicarle cuando regresemos de la pausa. Y también aquí José Rodríguez, la Gustavo Madero, está muy enojado con el presidente. Le dice aquí de cosas que no está haciendo bien las cosas y que sigamos poniendo música de rock de los 60. antes de retomar el debate que ya se puso caliente la mesa aquí en Poder Ciudadano, muchas gracias, dos agradecimientos especiales, Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza, muchas gracias por la luminaria que nos apoyaste ahí en la Jardín Balbuena, te lo agradezco mucho, también a Vidal Llerenas de Azcapotzalco, que además respondió directamente, uno de nuestros compañeros tuvo un problema vehicular, ya sabe, de esas cosas que casi no pasan, un tráiler se llevó el vehículo de su familia y bueno, no llegaba ninguna patrulla, a propósito, precisamente ayer con toda la falta de gasolina de lo que estamos platicando, pues bueno, muchas gracias Vidal Llerenas por tu apoyo, Lucelena Mota, coordinadora de comunicación social de Azcapotzalco, hay que también decir cuando hacen bien las cosas los alcaldes, así como los fregamos, también hay que reconocer cuando hacen su chamba, y bueno, pues nos quedamos con un punto muy interesante, estamos aquí platicando con Elena Michel, la jefa de información del Sol de México, Organización Editorial Mexicana, y con Luis Carriles, director de la prensa, pues sobre todo esto que estamos viviendo en la ciudad, en el país, y pues hay datos muy interesantes que seguramente la gente está ávida de conocer, se lo pregunto a los dos, ¿cuánto le echan de que estemos así como en esta situación estos últimos días, dos días que hemos pasado?
A ver, en teoría el ducto que nos trae gasolina a nosotros desde Tuxpan no está roto, ¿no? Hubo una bronca en un ramal y se cerró en dos días. Ya tendría que estar resuelto.
Sabotaje que no, le llamaron, ¿no?
Pues él dice Andrés. Que sabotaje, yo digo que chorotaje, pero bueno. Sí, pues sí. No,
o sea, está bueno el término. No, o sea, ok, pero bueno, no funciona.
¿Inventarios cuánto?
Inventario de la Ciudad de México históricamente ha tenido siempre un día y medio. Para ayer, pero es histórico, o sea, no te da para más porque no tenemos infraestructura, no tenemos terminales de almacenamiento privadas que almacenen gasolina, diésel y gasolina premium, magna y diésel para consumo. No tenemos, simplemente no existen, ¿no? O sea, es un negocio que se tendría que se puede convertir en ahorita, sería el cuate que tuviera una terminal aquí estaría nadando en dinero. ¿Cuántos días tenemos en este momento de almacenaje en las terminales de almacenamiento que tenemos, que es Añil, Barranca del Muerto, Azcapotzalco y Satélite Norte? Mediodía y chance.
De acuerdo al lado.
Mediodía y a la mejor.
O sea, tu recomendación, Luis Carril, es como...
Mi recomendación es
si tú vas alguien especializado en el sector energético, tú conoces muy bien el sector energético... ¿Cuál es tu recomendación en este momento?
Si tú vas en la calle transitando y te encuentras una gasolinería abierta y traes
tiempo,
no hombre, aunque no lo tengas, sí, pero traes ya medio tanque, párate, carga y sigue, a plano.
O sea, va a tardarse 4 horas en la gasolinera.
No creo porque no hay tantas gasolineras ya. Mira, hay otra cosa, insisto, el mercado ya no crece, es demanda inelástica. No, o sea, el mercado ya está, ya sabes cuánto vas a consumir. Si suma lo robado con lo vendido, te da el 100%. Y esa cantidad ya la tienes.
¿Sí? Eso es lo que está.
En este momento lo que vamos a tener es tanques llenos, ¿no? Y bidones en la casa, ¿no? De 20, 40, 60 litros.
¿No? Elena Michel.
Eso va a pasar. Eso está pasando ya.
¿Cómo ves, Elena?
Sí, yo, he leído, esta información que plantea Luis, y bueno, de acuerdo a la tendencia y al estimado que hay tradicionalmente en los inventarios, pues sí, estaremos hablando de más o menos mediodía, un día de...
No, menos de un día, menos de mediodía. Un día es un montón de tiempo.
O sea, hoy se termina la gasolina en la Ciudad de México.
Sí, o sea, yo siento que se debe terminar desde ayer, porque digo, entraban 10 pipas.
De gente que empezó.
Con razón le pone pánico.
A ver, si entran 10 pipas y sale una, pues esa es la proporción, ¿no? Es el tamaño.
Pero bueno, va a seguir llegando gasolina.
¿Cómo? Si el ducto está roto.
No dices que no hay un...
Pues es lo que yo digo.
No dices que no hay elementos para decir que el ducto está roto.
Que yo conozca, no. Yo he hablado con amigos que están en la industria, que están en el sector, que se dedican a esto. Y insisten, dicen, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál ducto? O sea, el barco ya viene de regreso otra vez, va a volver a cargar.
¿Hay producto?
Ahora,
como dice el Chafafuentes.
Exacto. No, pero además, espérate, dice el presidente... No hay desabasto porque sí tenemos el producto. Lo que no tenemos es cómo llevarlo. Ah, caray.
Pues bueno, entonces, ¿cómo nos abastecemos? Un par de llamadas por ahí contigo, Elena Michel. El señor Gustavo Hernández de Xochimilco. Buen tema de debate en el programa. Los huachicoleros son los que defienden a los de los gobiernos anteriores.
No es cierto.
El principal huachicolero es Vicente Fox. Dale. Calderón se quedó administrando los energéticos. Peña Nieto se quedó callado, no dijo nada del robo al huachicoleo. Entre ellos se tapan y los de abajo son sus cómplices. Eso es lo que dice el señor Gustavo Hernández de Xochimilco.
Señor Gustavo Hernández, nada más.
Déjame leer las carriles. Hay que tener fe y cooperar con el presidente. Nadie se había atrevido a hacer lo que él está haciendo.
En 2004
él está sacando toda la basura que hay en el país. Son las llamadas de los radioescuchas.
Por eso, que pero hay
para
que,
nosotros en Poder Ciudadano.
Hay que decirle al señor radioescucha, vale. Y decir con todo respeto.
Pero espérame, íbamos con Elena Michel.
En 2004, nada más un segundo. 2004, este plan igualito se hizo.
2004, igualito. Hace 14 años.
Y lo hizo Gertz Manero con Juan Bonotorio en Pemex Refinación.
¿Y qué lo pasó? Hizo Fox. ¿Por qué no tuvo?
No, sí.
De 200 pipas que se robaban al año, ahora son 250.
En ese entonces se robaban 25.
¿No?
Y acaba, o sea, el tamaño era muy diferente. No puedes implementar.
Son las que se robaron ayer.
Prácticamente.
2004, ¿no?
Ha crecido. Estamos hablando de más de 2,000 tomas clandestinas al año.
Es enorme.
Es un montón. No, perdón. Ya.
Elena.
Insisto, yo le preguntaba cuando estábamos en el corte a Luis, si esta no es la solución,
sí.
¿Cuál sería? O sea, me parece que ahora debemos de salir del debate. Ya nos quedó claro a todos que la estrategia, por lo que dicen los que están metidos en el tema y los que saben, no está funcionando. Me parece
todo
que tendría... Sí,
¿no?
Sí, los que están, ¿no? Y los expertos.
Los que le saben.
Me parece que tendríamos que entrarle al debate de si esto no funciona, entonces, ¿qué? Si todos tenemos claro que no se puede seguir permitiendo el robo de combustible y que se tienen que tomar medidas, tendríamos que abrir el debate de cuál sería la mejor estrategia. A ver, Andrés Manuel, Luis, tú ya para ese entonces eras un reportero muy consolidado. Andrés Manuel no le teme al costo político. O sea, Andrés Manuel te bloqueó Reforma. Y en ese bloqueo de Reforma. Sí, y en ese bloqueo de Reforma dilapidó, digamos, una capa de sus votantes. Y eso repercutió para que perdiera, o digamos, o para que tuviera ese porcentaje menor en 2012.
Sí.
O sea, el tema no va a ir, digamos, la presión de los medios, la presión incluso de los ciudadanos, no va a doblar a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no.
La economía, tal vez.
Déjame decir una cosita muy tonta. En Estados Unidos, la tele pasó las imágenes de México y dijo, como en Venezuela, los mexicanos ya están haciendo filas para comprar gasolina y salen las gasolinerías del DF. ¿No? Y salen las gasolinerías de León, y salen las gasolinerías de Querétaro, y entonces la tele gringa no le preocupa todo este contexto, ¿no? Son externos, ven desde afuera,
sí.
Entonces todo el mundo dice, oye, mira lo que está pasando en México.
Sí,
y entonces ayer vuelan a Nueva York, secretario de Hacienda, bueno, gente de la Secretaría de Hacienda y gente de finanzas de Pemex, para explicar qué está pasando, decirles, a ver, lo que pasa es que, miren, a ver, les explico, ¿no? Secamos el mercado para localizar las tomas clandestinas.
Buena compañera de la maestría está en España, en Madrid. A ver, les voy a decir lo que me preguntó. ¿Crees que sea conveniente que regrese ahorita a México? Por todas las fotos que veía de las filas en las gasolineras. Entonces, internacionalmente me parece que el daño está, ya lo acaban de decir ustedes, Nueva York, Europa, las fotos son esas largas filas en las gasolineras, a lo que internacionalmente le llaman desabasto. Aquí, responde hoy en la mañana Andrés Manuel, yo no quiero ser cómplice de robos. Eso no es lo que sale en la nota internacional. Lo que sale en la nota internacional son las filas largas en las gasolineras y que la Ciudad de México está sufriendo por desabasto de gasolina. Ese costo político que le llaman, Selena, al que no le sufre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creo que sí tiene que estar pensando en este momento qué es lo que puede ofrecerle a la ciudadanía, por lo menos en saber si se van a capturar a quienes robaron durante 16 años, durante 6 años.
Es un operativo que puso contra la pared a 15 millones de personas o más.
Famoso teniente o funcionario de Pemex, exactamente.
No, pero no está detenido.
No, está bajo investigación todavía.
Bajo investigación. Entonces, decía, no hay elementos, porque precisamente también lo que decías al principio, Elena, pues bueno, este famoso violación al debido proceso que se maneja muchas veces por estos funcionarios, el caso de Gertz Manero, pues con ese argumento dicen, pues es que no podemos capturar a nadie, prácticamente, ¿no? Ahí, ¿cómo lo están calculando ustedes? ¿Habrá la presentación de estos ladrones del erario nacional ante la opinión pública?
Tendría que, porque si tú estás, y lo dice bien Luis, si tú sales a una conferencia de prensa, exhibes ya un nombre, pero además exhibes un nombre con toda la intención de lastimar al gobierno anterior o de exhibir al gobierno anterior, entonces tú tienes que documentar y tienes que informar públicamente quiénes están cayendo, ¿no? La otra pregunta, muy insistente, la fuente del presidente de la República, ¿a cuánto equivale, ¿no?, el monto de dinero que han congelado a partir de estas investigaciones? Y tú lo
esa fue muy buena pregunta.
No hay respuestas. No hay respuestas. No hay, lo que hay es discurso. Entonces, el discurso se agota. Exacto. El discurso se agota en una crisis de este tamaño. Lo que tienes que salir es con números.
Antes de irnos a la última pausa, porque les digo que aquí en radio se va rapidísimo el tiempo, pero vamos a regresar para despedir el programa. Sí me gustaría mucho, pues bueno, estoy con dos amigos, Elena, Luis Carriles. Me han llamado, y no, sin perder la seriedad del programa, pero hay una serie de memes que pues, me han divertido bastante.
No, bueno.
El tema este de la foto en donde unos señores están vaciando el agua, garrafones de agua, para llenarlos de gasolina,
ese
¿no?
Ese es meme, es real.
Exacto, es el drama real. Yo no había visto un drama tan grande como el que estamos pasando estos dos días, ni siquiera hace apenas unas semanas cuando nos quedamos 5 días sin agua en la Ciudad de México. A eso es a lo que voy, regresando a la pausa porque tengo que irme a pausa. Y el otro meme también que es muy interesante, pues la bicicleta ahora, ¿no? Pues bueno, eso
los
creo que también. Y nada más todo para antes de irme a la pausa. Antes de irme a la pausa, y vamos a ir en el Periscope, pero antes de irme a la pausa. Pues bueno, yo sí agradezco y valoro que no haya tanto tráfico en la Ciudad de México y menos contaminación. Se nos ha ido rapidísimo el programa de Poder Ciudadano esta mañana. Yo le quiero agradecer muchísimo a Elena Michel, jefa de información del Sol de México, y a Luis Carriles, el director de la prensa, pues este sabroso debate sobre lo que estamos viviendo en la Ciudad de México. Gracias a todos los amigos que nos están saludando en el Periscope. Muchísimas gracias por continuar en esta transmisión. Les agradecemos mucho. Nos siguen llegando llamadas, son todas estas más otras que ya nos llevamos por allá. Berta Ventura de la Magdalena Contreras, estoy de acuerdo con lo que hace el presidente y nosotros vamos a aguantar un poco para que esta corrupción se acabe. Lo que dice Magdalena Contreras. Yo creo que es para ti. Yo uso gas estacionario y vi que el 24 de diciembre iba a estar en 9.24, pero donde yo lo compré me salió en 10.80. Hay alza en el precio del gas. Ahorita te la pregunto,
sí,
Luis.
Sí.
¿No? Porque eso es algo que nos pregunta la señora Berta. Y Sofía López de Venustiano Carranza, debemos tener paciencia, hay que dejarlo trabajar, cosas que hacemos utilizando el carro, que se pueden hacer caminando, hay que hacerlo. Aunque la gente esté enojada, los presidentes anteriores dejaron que este problema se volviera más grande. Pues hay un apoyo hacia el presidente, hay que decirlo, por lo menos en las llamadas que nos están llegando en este momento, que tal vez sean pues de radioescuchas, que
se lo
preguntan
los taxistas que andan
tema,
buscando,
¿no?,
pasaje.
Vamos a...
No pueden subirlo porque no tienen dónde.
Y que nos escuchan también, nos escuchan mucho taxista, y me gustaría que también nos llamaran para que nos dieran su opinión. Pero bueno, se nos fue rapidísimo el programa y me gustaría mucho que nos dieran sus conclusiones. Faltan muchos temas por diluir aquí, Elena, pero por favor, una conclusión antes de despedirnos. Tenemos 2 minutos, Elena Michel, para que tú nos digas qué crees que es lo que ahorita podríamos concluir en este programa de Poder Ciudadano sobre pánico, como lo titulamos.
Me preocupa la cifra, ¿no?, que pone sobre la mesa Luis Carriles. Si de verdad tenemos, como sus fuentes le comentan al director de la prensa, abasto para mediodía, estaríamos ya en la antesala de cómo va a escalar, digamos, esta problemática. Creo que el presidente de la República está, digamos, obsesionado, y ya sabemos que él es un hombre esterco, y eso yo lo digo en sus palabras, para el público que nos sigue. Soy un hombre terco. Y bueno, esa también habría que reconocer que esa terquedad lo tiene después de 3 veces de ser candidato presidencial en la silla presidencial. Así es. Entonces, me parece que a mí lo que sí me gustaría es que la política de comunicación fuera mucho más agresiva en términos de datos. O sea, creo que el discurso ya no es suficiente para la crisis que se está viviendo, insisto, no solo en la capital, sino en distintos estados de la República. Y creo que la crisis va a, digamos, va a tensarse más porque, ya lo decíamos, cuando empecemos a ver que esto no solo es afecta mi tanque de gasolina y por tanto tengo que dejar de usar el automóvil, sino cuando empiecen a subir todos los precios por el impacto de esta pues de esta falta de esta escasez de combustible, ¿no? Y de la logística de transporte en la distribución de mercancías. Ya lo decía una de tus radioescuchas, Juan Carlos, en el asunto de cómo le está afectando hasta el precio de gas, que ese tema se lo dejaría a Luis, que sí, efectivamente está subiendo el precio de la gasolina.
Muchísimas gracias, Elena Michel, te valoro y agradezco porque además te la pasas trabajando y además tu junta ahorita al mediodía.
Sí, tengo
gracias.
Que salir corriendo.
Saludos a todos los amigos de Sol de México. Luis Carriles, 2 minutos, director de la prensa.
Mira, menos. Una estrategia exitosa de combate al mercado negro de combustibles implica que tú, como consumidor, tengas la gasolina en tu auto y el crimen organizado no lo tenga. Ya, se acabó.
Esa sería tu conclusión.
Sí, porque no hay manera en que si tú secas el mercado, lo vacías, lo dejas en cero, digas, miren, combatimos exitosamente el robo, nadie está robando. Pues sí, porque nadie tiene gasolina, ¿no? Entonces, en esa lógica, aguantemos.
No hay gasolina, porque no hay gasolina, mano.
Pues no hay gasolina porque no hay gasolina. Ya están viviendo mejor, estaríamos mejor, que ya saben que no. Pero a ver, nada más eso. Insisto.
Oye,
y de verdad,
hace un año fue este tema por el gasolinazo.
Exacto.
Justamente
eran
hace
las
un año.
Protestas, pero
justamente
por el incremento.
Exacto. Bueno, entonces, nada más, se nos acaba el tiempo,
si,
Luis.
Si quiere usted decir que fue exitosa, dígalo. Defienda a su presidente. Nada más piense una cosa. Al rato la tortilla va a estar en 15 pesos o en 20 pesos y entonces va a decir, ¿por qué? Ah, pues porque no hay gasolina para traer el maíz, para hacer la harina, y todo cuesta más caro.
Concluyo con una llamada de Roberto Valencia de Chimalhuacán. Le voy a leer textual, aquí está. Le está gustando mucho el programa, este programa abierto a la opinión del público. Luis Carriles debería hacer lo mismo con el programa de la prensa. Buen tema para el programa. Ahí está la de Roberto Valencia de Chimalhuacán.
Lo que pasa es que no nos
oye.
Como ya nos cambiaron de horario.
Quédese en la noticia con Miguel Ángel López Farías, con toda esta cobertura precisamente sobre lo que estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el país con el tema de la gasolina, del huachicoleo. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino, estuve en su programa Poder Ciudadano. Hasta el martes, que nos vaya bien con la gasolina. Hasta el martes.
Esto fue el podcast de Poder Ciudadano. Suscríbete.
Poder en tus manos.
Poder Ciudadano.